Para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate. Concesionario Opel Citroën en Gandía. Polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos. Siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Cadena Ser, el poder de la conversación. Y mucho en lo que pensar.
¿Qué decisión tomas?
Uf, qué dilemón.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena Ser. Cadena Ser, el poder de la conversación.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia, 10 días super chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos y medio a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias, edición especial del Abierto con Ignasi Guardans, con Mario Laurea y con Joan Subirats, escuchando algunas reacciones de algunos líderes europeos, pero también este último comunicado conocido de la Comisión, cerrando filas en torno, defendiendo a un socio como es España. Ignasi, decíamos antes, había dicho Feijóo, se está saliendo el presidente del gobierno del marco de la Unión Europea. Bueno, a ver si el que se va a quedar fuera del marco va a ser él.
Es así, el único que está fuera del marco de la Unión Europea y del marco internacional mundial es Feijóo, por su incapacidad de análisis y por reducir lo que es una crisis internacional global a lo único que le obsesiona, que es Sánchez y el sanchismo y su propio acceso a la Moncloa, ¿no? Es de una ceguera que entristece y que genera vergüenza ajena. Y efectivamente sí, lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca pues ha empujado a los demás a reaccionar, como era previsible. O sea, el propio Merz se ha dado cuenta que cometió un grave error ante consintiendo que se insultara al primer ministro británico y se amenazara a España en su presencia y con un silencio pues que era cobarde o, bueno, incluso aunque fuera de buena intención, ¿no? Oye, no me quiero...
No liarla.
No quiero liarla más. Bueno, quiero liarla más, pues tu obligación es liarla porque eres el canciller alemán, ¿eh? Eres el canciller alemán. Y eso se ha dado cuenta, ha tenido que rectificar. Si miráis la prensa internacional un poco como han reaccionado, todo el mundo ha entendido que fue un acto de cobardía por su parte y se ha dado cuenta él mismo, ¿no? Y por tanto, la propia Comisión Europea, pues también, claro, sí, ha tenido que reaccionar, porque no se puede estar amenazando a un socio de esta manera y quedarse de brazos cruzados. Macron, por su cuenta también, porque se ha dado cuenta de que se estaba contradiciendo, lo hizo primero la ministra de Exterior, no sé qué ministra fue, que ya lo dijo el domingo, sí. Y a partir de ahí, el propio Macron en este momento, pues ha dejado claro que no, y a mí me importa, lo he repetido varias veces a algunos amigos, como dicen, mira Macron, que no, que apoya. Macron no puede decir no, voy a hacer un juego de palabras, pero no lo es. Macron no puede decir no a las bases americanas en Francia, porque no hay bases americanas en Francia, porque es que Macron jamás, y Francia, jamás aceptaría bases en su territorio. O sea, aquellos que creen que, bueno, Macron está más o menos consensuando o siendo más tolerante con Estados Unidos, no, no, Francia jamás tendría y ni tendrá bases norteamericanas. Si uno mira al Papa, no las hay. O sea, no es que no les permita actuar, es que no les permite existir, ¿eh? Entonces, el nivel de Macron de nacionalismo, de soberanía, de defender su soberanía, es impecable. Así que efectivamente sí, el que está fuera de juego es Feijóo, y yo espero que alguien, porque hay diplomáticos de derechas en este país, hay diplomáticos que saben asesorarle, yo haría un llamamiento radiofónico, atención, atención, diplomáticos del PP, por favor, diplomáticos del PP, avisad a vuestro jefe que no lleve a España al desastre y que no lleve a su propio partido al desastre, porque nos acaba haciendo daño a todos.
Hay un elemento que tú apuntas, Ignasi, que es Alberto Núñez Feijóo se está quedando fuera de juego, ¿no? Y tú lo sugerías también, Ángel. Es que yo creo que nunca ha estado en el juego. Este es el drama del Partido Popular y el drama también de la oposición para un país como España. Nunca ha estado en el juego. Es un hombre que tiene serias dificultades para comprender la dimensión de los problemas a los que se enfrenta. Le ha ocurrido en el ámbito de los debates económicos y desde luego en el ámbito de la política exterior. Por supuesto que en el Partido Popular hay gente muy cualificada en materia de política exterior, pero no están en el núcleo duro que asesora al presidente del partido. Quiero decir, esto es mucho más grave de lo que parece, porque quien puede estar en disposición en un momento determinado de liderar un país tiene que tener la capacidad, no para conocer todos los temas, pero sí para dotarse de equipos solventes que les permitan fijar una posición en relación con algo tan importante como lo que está ocurriendo. Aquí no es, el debate no gira en torno a si hay un tirano menos o no en el planeta. Por cierto, si nos tenemos que cargar a todos los tiranos, hay tarea por delante, ¿eh? Porque no son uno, ni dos, ni tres. Este no es el debate. El debate es qué posición tiene una potencia media como España en un momento donde se está reconfigurando el mundo hacia un horizonte en el que ni para España, ni para las potencias medias, ni para la Unión Europea, ese mundo sin reglas resulta un mundo operativo. Porque este es el debate de fondo. El debate de fondo no es si Estados Unidos, China o Putin se van a repartir el mundo, que eso está en la agenda. La cuestión es cómo, en ese nuevo mundo sin reglas, y cómo con esos actores disruptivos, la Unión Europea puede operar y las potencias medias como España pueden operar. España, el presidente de España ha hecho una apuesta clara en materia de política exterior y subraya en su discurso, y yo creo que es necesario indicarlo también, que esa posición no es caprichosa, que esa posición es coherente y lo justifica. Y ahora la pregunta es, ¿y el Partido Popular qué va a hacer?
Pero además, estamos viendo cómo otros socios europeos
por supuesto, ya están fijando posición
y no es la de él.
Y la Comisión, obviamente, hoy ha reaccionado motu propio o por la labor diplomática magnífica que pueda estar haciendo también España. Claro. Porque aquí, obviamente, no vale con que el presidente del Gobierno de España salga y lance el comunicado que y la posición que has puesto. Uh-huh. Es que en la medida que somos socios de la Unión Europea y la política comercial es de la Unión Europea, aquí no se toleran amenazas. Por eso, efectivamente, el canciller Merz perdió una oportunidad magnífica para, en directo, afear la conducta del presidente de los Estados Unidos. Claro, eso es una posición de riesgo. Pero, sobre todo, perdió la oportunidad después, ante los medios de comunicación, de tratar la cuestión como que esto fuera un problema de que Estados Unidos tratara mal a España. Aquí no es un problema de tratar mal a España. Aquí es un problema de amenaza a un socio comercial.
Es de un problema de amenaza a Europa.
Bueno, es que yo creo que estamos en esa tesitura en que ya no le queda mucho tiempo, digamos, para procrastinar a Europa. O sea, venimos dando, digamos, alargando los plazos de hacia dónde vamos. Y el debate está encima de la mesa. O sea, Europa va, desde la Unión Europea se va a reforzar esa idea de aquellos que piensan más bien en una Europa con mucha menos fuerza, solamente vinculada por razones de carácter comercial, o vamos a avanzar hacia la Europa, digamos, que está en las bases de los padres fundadores y que a través del principio de cohesión ha ido con prudencia avanzando, y la propia existencia del euro fue un salto adelante. Y lo que pasó en el COVID es una manera de expresar cómo se puede trabajar desde Europa con un concepto de cohesión distinto, o vamos a darle más pábulo a los euroescépticos que están cada vez más poblando el escenario europeo, y que algunos incluso se atreven a ir a ese famoso grupo de la paz donde Italia apareció y España puso el grito en el cielo, porque digamos España ha seguido en este caso coherente. Vamos a construir la Europa, digamos, de Jacques Delors, de los padres fundadores, vamos a reforzar los eurobonos, vamos, esta es la tesitura en la que estamos, y Europa tiene que afrontar este tema. Fijaos, Islandia ha pedido ahora el acceso a la Unión Europea porque sabe muy bien que en el escenario que se está dibujando en el Ártico a Islandia le conviene situarse en un espacio distinto, sí, Joan, del que ahora queda aislada, ¿no?
Joan, tú mismo decías hace un rato que la situación internacional se produce ante un entorno, unas costuras, un sistema internacional que colapsa, que no está preparado para eso. Bueno, eso vale también para la Unión Europea. Unión Europea es toda una estructura que no está pensada, que no está concebida para tener a Estados Unidos como enemigo, y para que la política exterior, que no deja de ser todavía algo que hay que decir por unanimidad y donde las competencias son confusas, porque aunque el tratado las tenga muy clara, ahí tenemos a Ursula von der Leyen hablando de política exterior. Sí. Cada vez que escuchen ustedes a Ursula von der Leyen hablando de política exterior, piensen en que es igual que el ministro de Cultura hablando de política económica. ¿Eh? O sea que...
Pero Ignasi,
y decidiendo cuál ha de ser el
pero Ignasi, no sé, ¿hay tiempo o no para que Europa,
claro,
digamos,
es cuestión de supervivencia,
totalmente de acuerdo, pero no hay tiempo, son las crisis las que van a llevar a
me
esto.
Tengo que ir a publicidad, decía Ignasi, como si el ministro de Cultura hablara de política europea, pues mira, después a la vuelta
política
vamos a hablar
económica,
que iba a decir, a la vuelta de publicidad hablamos con el ministro de Economía y con el ministro de Cultura, o sea que vamos a ver qué discurso tiene cada uno de ellos. Joan, te despido, que sí, te tenías que ir a las 10:30. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Y antes de irnos a publicidad, ¿está hablando la prensa internacional de la comparecencia de Pedro Sánchez, Bayo?
Está hablando, y mucho. Mira, te hago algún resumen de los titulares que se leen hasta ahora en los principales portales digitales. Liberación, desde Francia, habla de la guerra dialéctica entre Trump y Sánchez continúa escalando mientras Bruselas se solidariza con España. En la Estampa de Italia, Sánchez responde a Trump: no se puede jugar a la ruleta rusa con la vida de millones de personas. En el Spiegel de Alemania, Sánchez reitera sus críticas: así empiezan las grandes catástrofes de la humanidad. En la BBC abren noticia: Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio diciendo no a la guerra. Y en Político, uno de los principales portales de análisis en Europa, dicen que Sánchez se convierte en el crítico principal de Europa ante los ataques de Trump, y lo comparan, como decíamos esta mañana, con la figura de Jacques Chirac, cuando en 2013 plantó cara al entonces gobierno de George Bush en su intención posterior de invadir Irak.
Mayo, gracias.
A ti.
Pausa y seguimos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Dio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 12 al 14 de marzo aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. 3 días, unidades limitadas, oportunidad única. Ven a Bisauto y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
En la playa de Gandía, el sabor tiene nombre propio. Restaurante Blasco Bahamas. Volvemos con las pilas cargadas y una nueva carta de bocatas para que disfrutes de un magnífico almuerzo con pan recién horneado. Y al mediodía, déjate sorprender por nuestros menús. Entrantes, arroces, carnes y pescados, siempre con productos frescos de proximidad. Mantenemos nuestro tradicional puchero los lunes y el arroz al horno martes. Restaurante Blasco Bahamas, final de la playa de Gandía. Todo como en casa. Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
¿Tienes reconocida la ley de la dependencia? En Cuidavi ponemos en marcha tu servicio de ayuda a domicilio con personal fijo y seguimiento continuo. Infórmate en el 96-205-3262 o ven a visitarnos en la calle de la Medicina 9, Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Cadena Ser.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
10:35 minutos de la mañana, 9:35 en Canarias. En el análisis, Ignasi Guardans y Mariola Urrea. Ha hablado en su intervención también el presidente del gobierno de que todo este conflicto lo que está generando y va a generar todavía más es más incertidumbre económica. Déjenme que aborde ahora la parte económica de todo esto. Primero con una actualización de datos, porque hemos visto que la bolsa lleva 2 días reaccionando a la baja a todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Pablo Anzola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Ahora mismo, ¿cómo está el IBEX?
Bueno, pues el IBEX está digiriendo con cierta confusión estas primeras horas de negociación después de las últimas noticias. Le hemos visto llegar a caer hasta un 1%, pero ahora mismo está prácticamente plano, está perdiendo apenas una décima. Es, por tanto, una reacción bastante discreta en comparación con las que han tenido otras amenazas comerciales de Estados Unidos, pero que en todo caso lleva a la bolsa española a encadenar su cuarta sesión consecutiva de caídas. El IBEX 35 ha perdido en 3 días un 8% de todo su valor y eso significa borrar todas las ganancias que acumulaba este año del conflicto. En todo caso, sí parece que empiezan a recuperarse hoy el resto de bolsas europeas. Estamos viendo subidas del 0,8% para la bolsa alemana, del 0,4% para la bolsa francesa, todo después de 2 jornadas negras, lo decías, en los mercados de todo el mundo.
¿Y cómo va también el precio del petróleo y el precio del gas, que hemos visto también disparado en los últimos días?
Bueno, pues también parece que contienen esta mañana algo la subida de estos últimos días, aunque en todo caso la gráfica de su cotización es prácticamente vertical, empezando por la del petróleo. El barril de Brent repunta un 3%, pero es que acumula un encarecimiento del 15% en apenas 72 horas. Los 84 dólares en los que le estamos viendo cotizar exactamente esta mañana son un nivel que no veíamos en año y medio y son además 12 dólares más que a finales de la semana pasada. Y la subida es todavía más abrupta en el caso del gas, hoy contiene algo esa escalada, pero el megavatio hora se ha disparado un 75% desde el lunes. Todo esto en los mercados, mientras en la calle lo que vemos también es que la gasolina y el diésel han subido ya 5 céntimos en solo 3 días, y es que la mayoría de expertos ángeles coinciden en que el tiempo que dure la tensión en los precios energéticos y en cómo se contagie esto al resto de productos y de servicios va a ser clave para determinar el impacto económico del conflicto.
Pablo, gracias.
Hasta luego, a vosotros.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sabemos el precio que estamos empezando a pagar por el conflicto en Oriente Medio, pero calcular el impacto, nos decía ahora Pablo, que tendría también mucho que ver con la duración del conflicto. ¿Es difícil calcular el impacto económico que va a tener?
Bueno, ahora mismo efectivamente coincido con esa valoración. Es imposible tener una estimación de cuál va a ser el impacto sin conocer efectivamente la duración. Estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la reacción de los mercados, como bien acaban de señalar uh-huh. ustedes, pero también de la transmisión de esa reacción de los mercados a la realidad, tanto en precios como en actividad de nuestra economía, para ver en qué momento empiezan a sentirse ya esas consecuencias negativas en nuestras empresas y en el bolsillo de los ciudadanos.
Ministro, ¿han hablado ya con Estados Unidos para que les expliquen en qué consiste esas amenazas que lanzó ayer Donald Trump?
Bueno, no hemos tenido ocasión de hablar con ellos. En ese sentido, lanzar también por mi parte un mensaje de tranquilidad. Más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa, y lo que tenemos ahora mismo es que nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos operan en relación al acuerdo al que hemos llegado en el marco de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea opera como un bloque comercial conjunto. La Comisión protege la aplicación del acuerdo bilateral y respalda a los Estados miembros, como ya ha dicho su portavoz esta mañana. Este es el entorno en el que nos vamos a seguir manejando. De hecho, como bien ha señalado, la reacción de las bolsas y de los mercados yo creo que lo interpreta también en ese sentido.
¿Contemplan, porque ayer pronunció el presidente de los Estados Unidos, pronunció esta palabra, contemplan que se pueda llegar a un embargo total? Porque estamos hablando de 16.000 millones que vendimos el año pasado y 30.000 millones que compramos. ¿El embargo total entra dentro de los pronósticos en los que ustedes pueden estar trabajando?
Bueno, de nuevo, yo creo que tenemos aquí que ser conscientes de que la Unión Europea, los Estados miembros, operamos en una unión aduanera, es un bloque comercial conjunto, y nuestras relaciones bilaterales se van a regir por el acuerdo al que hemos llegado, en este caso, en agosto del año pasado. Esta aplicación de este acuerdo es en la que estamos ahora mismo. Antes de las últimas noticias de esta semana y del inicio de la guerra, estábamos intentando avanzar en la aplicación del acuerdo, con novedades que tuvimos hace apenas unos días, con alguna complicación por parte del instrumento legal que había utilizado Estados Unidos tras la declaración del propio Tribunal Supremo estadounidense, con lo cual ese es el marco en el que nos tenemos que mover, si me permite, uh-huh. en avanzar en la implementación del acuerdo al que llegamos en agosto del año pasado.
Más allá de las medidas comerciales, y es algo que hemos comentado esta mañana en un tramo uh-huh. del abierto, más allá de esas medidas hay muchos intereses españoles en Estados Unidos, desde contratos públicos a permisos que otorga el gobierno a y empresas españoles, bancos, eléctricas, tiendas textiles, los propios visados de los ciudadanos. ¿Temen represalias por esa vía o no sé, rompiendo contratos públicos?
Bueno, de nuevo, aquí tenemos que seguir operando con este argumento de operativa normal, normalizada y con tranquilidad, que es el mensaje que le transmitimos también a nuestras empresas. Hay enormes intereses cruzados de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés, de empresas estadounidenses en España. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas intensas, y esto es en lo que tenemos que seguir trabajando, en ser capaces de reforzar estos lazos. Nosotros, como bien sabe, desde el inicio de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos en abril del año pasado, hemos puesto en marcha un plan para ayudar a nuestras empresas a ser capaces de navegar en este contexto cada vez más incierto y fragmentado. Hemos contactado en torno ya a 1.600 empresas con intereses en Estados Unidos para ayudarles, y vamos a seguir en este camino. Tenemos que ser capaces de que nuestras empresas estén bien posicionadas y sepan responder ante cualquier elemento de incertidumbre que se dé en estos momentos, y estamos de nuevo también, por supuesto, abiertos a cualquier consulta o cualquier duda que pueda surgir también en las circunstancias actuales.
Más allá de la amenaza de la ruptura de relaciones comerciales, que veremos en qué se traduce, porque ahora estamos, y usted mismo lo dice, en el terreno de las especulación, porque nadie por parte de Estados Unidos ha concretado nada sobre el impacto que pueda tener el conflicto. Advertía ya ayer, yo creo que era el Banco Central Europeo, de cómo va a afectar esto a la inflación. ¿Dan por descontada desde el gobierno una subida de la inflación?
Bueno, va a depender, como decíamos antes, de la duración de este efecto. Ya estamos viendo el impacto en los precios de la energía, con esa subida acumulada del entorno al 16% en el crudo, más del 70% en el gas. Veremos cómo de sostenida es esta subida para ver el efecto en los precios de la electricidad, en la propia inflación, pero también puede haber efectos derivados de la subida del precio de otros productos, por ejemplo, por el encarecimiento del transporte o de la logística, entre otras cosas, por la disrupción que está habiendo en el comercio internacional y también por el impacto que pueda haber en el transporte como consecuencia del aumento del precio de los combustibles. Vamos a hacer un seguimiento, como lo he dicho antes, muy pormenorizado de cómo se van trasladando estos efectos para, y esto lo ha señalado el presidente del gobierno esta mañana, responder si es que fuera necesario, como ya lo hicimos en el caso del shock como consecuencia de la guerra de Ucrania, apoyando a empresas y trabajadores.
Apoyando a empresas y trabajadores, y se respondió también cuando la guerra de Ucrania, con tope al precio de la electricidad, de los carburantes, si estuviéramos en un escenario parecido, estas podrían ser medidas que podrían repetirse.
Bueno, como le he dicho, efectivamente tenemos desafortunadamente la experiencia de la respuesta que tuvimos que dar como ese escudo de protección social para ciudadanos, trabajadores y empresas en el año 2022. Esto es una lección también de cómo funcionaron las medidas, de todo lo que tuvimos que poner sobre la mesa. Hemos hecho los deberes también en cuanto a generar espacio fiscal, reduciendo nuestra deuda y nuestro déficit con respecto a PIB, para poder responder ante circunstancias similares si es que se dieran. Vamos a ver hasta qué punto esto acaba afectando a nuestra economía, al bolsillo de los ciudadanos y a nuestras empresas, y reaccionaremos en consecuencia.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, muchísimas gracias.
Bien, muy bien, un saludo. Gracias.
Ahora analizaremos las palabras que nos deja aquí el ministro de Economía, pero dame unos minutos también para saludar al ministro de Cultura, representante de la otra parte de este gobierno de coalición de Sumar, que es Ernesto Urtasun. Ministro, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Ha hecho referencia el presidente del gobierno en esa locución, en esa comparecencia de las 9 de la mañana, precisamente al gobierno de coalición. ¿Están ustedes en total sintonía con las palabras que ha pronunciado el presidente del gobierno?
Bueno, desde luego, yo creo que el gobierno de coalición progresista ha tomado una firme decisión, que es no embarcar a nuestro país en una guerra de agresión ilegal que echa por el suelo el derecho internacional. Nosotros eso no lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque si nosotros aceptamos el nuevo mundo al que vamos sin normas internacionales, vamos a la barbarie. Y España es un país con unas firmes convicciones de defensa de la paz, de los derechos humanos, que se manifestaron en su momento en el rechazo de la guerra ilegal de Irak en 2004, y por lo tanto yo creo que el gobierno lo que está haciendo es representando un sentir muy mayoritario en nuestro país que rechaza este tipo de guerras de agresión, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que hay que preguntarse, porque ayer escuchaba al señor Feijóo diciéndonos que teníamos que ser fieles a nuestros aliados, bueno, lo que hay que preguntarse es si el señor Feijóo y Vox van a ser fieles al sentir mayoritario del pueblo español, que es que no quiere esta guerra ilegal de agresión.
De esto, de hecho, esta mañana la reacción de Alberto Núñez Feijóo a la intervención del presidente del gobierno ha dicho señalar que España se queda fuera del marco europeo.
Bueno, eso no es así. España lo que está defendiendo en estos momentos es las posiciones de las Naciones Unidas. Si ustedes escuchan las posiciones de los portavoces de las Naciones Unidas en los últimos días, las últimas horas, escucharán posiciones muy parecidas, si no similares, a las que estamos expresando desde el gobierno de España. Que es que nosotros nos dotamos de unas estructuras multilaterales y un Consejo de Seguridad que es el único habilitado para autorizar el uso de la fuerza a nivel internacional. Y por lo tanto, esta es una operación de agresión sin autorización del Consejo de Seguridad, que es ilegal. ¿Y dónde se sitúa el gobierno de España? El gobierno de España se sitúa al lado de las instituciones que nos dimos entre todos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Si el señor Feijóo no está aquí, que explique dónde está. Si está con los agresores, si está con los que pisotean el derecho internacional, si está completamente desconectado del sentir mayoritario de su país.
Ha hecho usted referencia también a esa frase que ha querido resumir todos los noes que ha dicho en un principio el presidente del gobierno, ese no a la guerra. ¿Ese no a la guerra es un mensaje que alcanza, piensa usted, que va más allá de la izquierda en este país?
Yo creo que sí, yo creo que sí, no a la guerra que en su día salimos a la calle para decirle al señor Aznar que no íbamos a permitir que arrastrara nuestro país a esa guerra ilegal. Un señor Aznar que, por cierto, he escuchado al señor Feijóo reivindicar hace poco, es un sentimiento muy mayoritario en la sociedad española. Yo creo que somos una sociedad y un país que por historia, por trayectoria, por el peso de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, estamos muy firmemente comprometidos con la paz y con los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, esta no es una cuestión de solo de los partidos que estamos en el gobierno, de los socios parlamentarios, es una cuestión ampliamente aceptada en la sociedad española, ¿no? Y por lo tanto, creo que el señor Feijóo, situándose del lado de los que apoyan esta intervención ilegal, lo que hace es completamente desconectarse del sentir mayoritario de su país. Por lo tanto, insisto, él nos dice, sed fieles a los aliados de España. Bueno, yo lo que le exijo al señor Feijóo es que sea fiel a los españoles.
Resultas, ministro, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Valoración de la otra parte del gobierno, de Sumar, al discurso de Pedro Sánchez, en total sintonía. No sé si querías decir algo sobre
esto. Bueno, que invita a pensar que este comunicado ha sido
consensuado
y me imagino que ayer tuvieron una tarde-noche intensa.
Si os quería preguntar por lo que también las palabras que nos ha dejado aquí el ministro de Economía, porque dando un poco la sensación de que ya tenemos una especie de plantilla, vamos a decir, pasamos por esto cuando Ucrania, sabemos cómo tuvimos que reaccionar cuando Ucrania, porque tengamos en cuenta que ha dicho el ministro Cuerpo, no solo en ayudas a las empresas, le hemos preguntado directamente por topar el precio de la electricidad, y lo mismo que hicimos con Ucrania, si es necesario lo haremos ahora.
Lo apuntaba yo en mi primera ronda de intervención cuando hablábamos tras la comparecencia del presidente, que el gobierno de coalición va a hacer, ya ha enunciado el presidente una serie de listado de actividades. La segunda era, tenemos definidos los escenarios para ayudar a mitigar los efectos de este conflicto, y leo literalmente, ¿no? Y a continuación decía, lo hemos hecho la pandemia, lo hemos hecho con la crisis energética, lo hemos hecho en Ucrania, apelando a esa experiencia del gobierno para abordar esta situación. Y yo creo que el ministro Cuerpo, bueno, ha entrado a este trapo, ¿no? En el sentido de decir, él es el encargado de definir toda esta plantilla, poner en marcha esta plantilla.
Exacto.
Y de responder. Y eso yo creo que es garantía, ¿no? Cuando tienes a un gobierno que ya ha hecho esto,
ha
antes, ya sabe lo que tiene que hacer, pero sobre todo, hoy se está manifestando el compromiso de estar dispuesto a hacer eso si las amenazas de Trump se traducen obviamente en un coste económico, porque hoy el no a la guerra tiene este coste económico, puede tener este coste económico.
Ignasi. ¿Hemos perdido a Ignasi? Es que a Ignasi lo perdemos.
No, ahí está.
Ignasi lo perdemos y lo recuperamos.
Estaba dando un sorbo al café.
No, es que a veces me apago yo mismo el micrófono.
Se te ha acabado la lavadora. Estaba sacando la ropa de la lavadora.
Efectivamente, ya está todo en orden otra vez. Esto de los cambios de era lo que tiene.
Sobre la lección aprendida por parte del gobierno.
Sí, que yo decía que hay dos niveles de lo que puede, vamos, de la intervención de Cuerpo, ¿no? Una es, efectivamente, intentar paliar las consecuencias económicas de esa guerra. Claro, eso pues lo va a hacer, solo que tampoco sabemos exactamente cuáles son. O sea, que en este momento sabemos lo que puede afectar pues al precio de la energía, sabemos lo que puede ocurrir si se cierra durante mucho más tiempo el estrecho de Hormuz, etcétera, pero el precio del gas, etcétera. Y ahí está muy bien que haya una plantilla, pero es una plantilla, bueno, que habrá que poner en práctica en función de lo que ocurra, ¿no? Y en cambio está lo que pueda ocurrir de esa actuación bilateral contra España.
Sí,
y eso es
de
la amenaza. Y eso efectivamente es todavía mucho más complicado de gestionar, entre otras cosas porque, como decía antes, puede tocar temas no directamente económicos. Todo acaba teniendo consecuencias económicas. Pero yo os ponía un ejemplo de algo que puede ser complicado de gestionar. No es que no creo que le esté dando ideas a Estados Unidos. O sea, lo que tengan que hacer lo harán ellos, ¿no? Pero el tema de los visados, por ejemplo,
sí.
Programas de este estilo, eso, pues claro, puede tener muchas consecuencias para mucha gente en España y es difícil eso compensarlo con algún tipo de indemnización, ¿no? O sea que, y en cambio, en tema de tarifas y tal, es donde Estados Unidos pues tiene muchas menos posibilidades de atacar a España de lo que
bueno, parece. Ahí está también la respuesta del comunicado de la Comisión, ¿no? Es decir, nosotros
lo
estamos...
Lo que hiciera, claro, contestarían. Pero en cambio en ese otro tipo de cosas más bilaterales, más en otros ámbitos, más político,
no,
pero
por
que
supuesto.
Pueden hacer daño, más complicado.
Y luego está esa otra cuestión que yo deslizaba, donde si la tensión sigue creciendo y el presidente de los Estados Unidos quiere llevar esto hasta límites determinados, podemos estar hablando de otras amenazas, deslocalización de bases,
etcétera. Bueno, lo de las bases lo podemos hablar, si quieres, porque...
No, ahora no.
No, muy bien. Ahora no.
Te cito para otro día. No, digo que ahora no, porque nos quedaba una cosa todavía pendiente y quiero, al menos, porque vamos, hay tantas noticias a lo largo de la mañana que nos van sepultando unas a otras, y es la encuesta de 40DB para la SER y El País, que bueno, yo no sé si la hiciéramos hoy tendría otro resultado esta encuesta. Es lo que tienen las encuestas, que tienen una fotografía de un momento determinado. Pero a la velocidad a la que pasan las cosas, enseguida cambia esa fotografía. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Encuesta con intención de voto, ahora iremos, pero también ha preguntado a los ciudadanos por esa idea de una candidatura unitaria en los partidos de la izquierda al PSOE. Hay un claro ganador sobre quién tendría que liderarla, que es Gabriel Rufián, como el más indicado para estar al frente de ese movimiento, y además a mucha distancia de la siguiente líder preferida, que es Irene Montero.
Sí, el sondeo pregunta en concreto, Ángels, por la valoración ciudadana de 12 de los dirigentes políticos y sindicales de ese espacio a la izquierda del PSOE que podrían liderar una hipotética candidatura de unidad amplia. Se puntúa a Rufián, a las líderes de Podemos, a los ministros de Sumar o incluso al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, al que en algunos espacios miran también como una opción. Y el resultado es claro, lo decías tú, Ángels, el portavoz de Esquerra Republicana es el mejor posicionado para liderar esa posible candidatura de unidad a la izquierda del PSOE en unas elecciones generales. A Rufián lo consideran el más idóneo el 52% de los votantes de la izquierda. El respaldo es transversal. Lo apoyan desde el electorado de Sumar o Podemos al de H. Bildu o el BNG. Gana de calle a su inmediata competidora en esta encuesta, que sería la exministra Irene Montero, que no llega al 10% en valoración. Por debajo quedan el resto de perfiles por los que se pregunta en ese sondeo. El diputado catalán vence también cuando se pregunta por los atributos. Lo ven como el más capacitado para unir a la izquierda, el más preparado para movilizarla y también el que parte desde una mejor posición para atraer a un electorado más amplio, que es el objetivo de ese hipotético proyecto de unidad.
Claro, y es que además esa encuesta refleja que habría un efecto movilizador de esa candidatura unitaria. Ese frente amplio podría sacar un 36% de votantes de izquierda de la abstención, ¿no?
Sí, es uno de los objetivos que se plantea cuando se abre este debate, tener capacidad para movilizar al electorado de izquierdas, y el sondeo dice que para eso sí que serviría una candidatura de unidad, para sacar un 36% de los votantes progresistas de la abstención. Si más allá del PSOE solo hubiese una papeleta, esa coalición de partidos obtendría el 17,7% de los sufragios en unas generales, a apenas un punto de sorpasar a los de Abascal. Aún así, el bloque de la izquierda, Ángels, quedaría 6 puntos por debajo de lo que suman PP y Vox. A un 75% de los votantes de izquierdas les gusta esa opción, que se diese esa unidad. El proyecto no genera rechazo, Ángels, entre ninguno de los electorados. De hecho, es llamativo en el caso de los votantes de Esquerra, los que más a favor se muestran de participar en esa coalición. 8 de cada 10 creen que, pese a ser un partido republicano, este Esquerra debería formar parte de esa coalición estatal.
Bueno, pues a falta de que esa candidatura unitaria se concrete en algo, lo cierto es que el sondeo lo que sí refleja es otro récord de la extrema derecha. Llegaría al 18,8% de los votos. Lo hace a costa del PP, que obtendría un mal resultado, caería hasta obtener su peor resultado en la serie histórica, y el PSOE, que se mantiene.
Sí, el sondeo, el barómetro del mes de marzo no refleja muchos movimientos en cuanto a las posiciones. El PP seguiría primero con el 30,2% de los votos, su peor resultado de la serie histórica y 3 puntos menos de lo que obtuvo en el año 2023. Y la ultraderecha, esa tendencia sí que se confirma, sería la más beneficiada de esa cita con las urnas. Logra una nueva cota récord, el 18,8% de las papeletas. Los de Abascal encadenan 4 resultados récords consecutivos y una vez más crecen gracias a las papeletas que roban al Partido Popular, que llega a ser de casi un 17%. Ángels, en la izquierda el resultado sigue siendo igual de desalentador. El PSOE no pasa del resultado que obtuvo hace un mes, y por bloques la derecha sigue muy cerca de esa mayoría absoluta, con la izquierda lejos de alcanzar una mayoría para poder gobernar.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Que, por cierto, sobre PP y Vox, recordar que ya ha dicho Vox que no a María Guardiola en esta primera votación. Hoy se vota en esta primera sesión de investidura. Ayer intervino ella, yo intervenía en el resto de fuerzas políticas, y en la votación ya sabe ahora María Guardiola que no va a poder contar con los votos de la ultraderecha, con los votos de Vox, es decir, que no va a salir adelante en esta primera sesión de investidura. Ignasi Guardans, Mariola Urrea, muchísimas gracias.
A ti.
Muchas gracias.
Venga, ya puedes apagar el micro del todo ahora, Guardans. Jordán.
Y atender.
No lo guardes mucho, que no descarto que te tenga que necesitar.
Un placer.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Una pausa y seguimos.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Bienvenidos a Radio Desubicados, para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable, más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Un mes más, en febrero.
¡Qué maravilla!
El Hormiguero continúa imparable y es líder absoluto.
¡Qué bueno!
Y el programa más visto de la televisión.
No me extraña que gane.
Y esta semana sigue a lo grande. Esta noche, Los Morancos. Y mañana, Martiró, El Hormiguero. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. El Ministerio de Defensa va a enviar un avión esta mañana al Golfo Pérsico para repatriar a cientos de españoles. Javier Líbana.
Se trata de un A-330 del Ejército del Aire con capacidad para unas 270 personas. Va a salir esta mañana de la base aérea de Torrejón y está previsto que aterrice en Omán. Mientras, lo último sobre el terreno es el ataque de Estados Unidos a una fragata de Irán a pocos kilómetros de Sri Lanka, que según la agencia Reuters está dejando más de un centenar de desaparecidos. Sobre la amenaza de Donald Trump a España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido lanzar aquí en Hoy por Hoy un mensaje de tranquilidad. Ha recordado los enormes intereses cruzados, ha dicho, que tienen ambos países y ha insistido en que España está amparada en materia comercial por la Unión Europea.
Un mensaje de tranquilidad. Más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa. La Unión Europea opera como un bloque comercial conjunto. La Comisión protege la aplicación del acuerdo bilateral y respalda a los Estados miembros, como ya ha dicho su portavoz esta mañana. Este es el entorno en el que nos vamos a seguir manejando. De hecho, como bien han señalado, la reacción de las bolsas y de los mercados yo creo que lo interpreta también en ese sentido.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha considerado insuficientes las explicaciones que ha dado esta mañana Pedro Sánchez en su declaración institucional con ese no a la guerra contestando a Trump, y ha pedido que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso.
¿Ustedes creen que la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y con Estados Unidos es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa? Esto exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el presidente del gobierno nos explique por qué nos hemos quedado más aislados en seguridad y en estabilidad.
Y esta postura del Partido Popular la ha criticado también en la SER el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El nuevo mundo al que vamos, sin normas internacionales, vamos a la barbarie. Y por lo tanto yo creo que el gobierno lo que está haciendo es representando un sentir muy mayoritario en nuestro país que rechaza este tipo de guerras de agresión, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que hay que preguntarse, porque ayer escuchaba al señor Feijóo diciéndonos que teníamos que ser fieles a nuestros aliados, bueno, lo que hay que preguntarse es si el señor Feijóo y Vox van a ser fieles al sentir mayoritario del pueblo español, que es que no quiere esta guerra ilegal de agresión.
Palabras contra Feijóo también del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que en Televisión Española ha dicho que Feijóo ha hablado antes con Marco Rubio, con Estados Unidos, que con el gobierno de España, y ha transmitido su sorpresa por la reacción de ayer del canciller alemán Friedrich Merz, que guardó silencio cuando Trump amenazó a España pese a estar a su lado.
Le he trasladado, pues desde luego, nuestra sorpresa ante esas palabras. Desde que estamos en el gobierno hemos conocido a tres cancilleres. Yo he conocido a la canciller Merkel, al canciller Scholz, ahora al canciller Merz. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta.
De la política aquí en España, Vox ha confirmado que va a votar hoy en contra de María Guardiola para que sea presidenta de Extremadura, José Emiliano Barrena.
Una posición que aseguran no va a cambiar si no se alcanza previamente un acuerdo con garantías reales de cumplimiento. Óscar Fernández, portavoz parlamentario de Vox.
Y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Nosotros seguimos dispuestos a llegar a ese acuerdo.
La ultraderecha ha dicho que los compromisos firmados al inicio de la pasada legislatura no se cumplieron, algo que no van a consentir ahora.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Un comandante de la UME presente en el CECOPI del 29 de octubre ha confirmado hoy ante la jueza de la DANA que la unidad militar de emergencias ya estaba preparada para actuar desde antes de que le lo solicitara formalmente la Generalitat, que fue a las 3 de la tarde. Este militar está declarando y como testigo afirma que a las 2 y media llamaron a Jorge Suárez, al subdirector de emergencias, para saber cómo estaba la situación. Sobre el alerta afirma que a las 7 de la tarde ya había un borrador escrito con un mensaje que pedía subir a plantas altas, pero no sabe por qué tardó tanto en enviarse y por qué se cambió el contenido y se eliminó esa petición de buscar zonas altas. Y el Tribunal Superior de Justicia ha denegado al sindicato médico la suspensión cautelar de los servicios mínimos decretados por la Administración en las jornadas de huelga convocadas en la sanidad, las que ya se han celebrado y las que quedan pendientes para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Los magistrados entienden que el funcionamiento de los servicios públicos, en este caso los sanitarios, y más concretamente los médicos y otros profesionales del mismo grupo, justifican esa limitación del derecho a huelga en términos que no signifique su desnaturalización. La sala considera que suspender esos servicios mínimos podría entrañar un riesgo cierto de perjuicios irreparables para la salud de los usuarios y está suficientemente razonada por la Administración la necesidad de asegurar el mantenimiento de la asistencia urgente, también la continuidad de la atención a pacientes crónicos y vulnerables y evitar descompensaciones, retrasos en diagnósticos o cuestiones terapéuticas y un colapso progresivo de los dispositivos de urgencia y hospitalización. Así concluye el TSJ, está clara que prevalece el interés general sanitario, por lo que rechaza esa suspensión cautelar de los servicios mínimos que pedían los médicos. Y en cuanto al tiempo, una jornada de nuevo marcada por las nubes y por las rachas de viento fuerte que dejan en alerta amarilla parte de la Comunidad Valenciana, sobre todo al litoral de Alicante.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes. Por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Turno para el derbi vasco de la Copa.
¡Error del Athletic!
Tras el 0-1 de San Mamés, toca resolver en Anoeta. Real Sociedad Athletic Club, por un puesto en la final de Sevilla. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, en Carrusel. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
Si quieres vivir el mejor fútbol, ya sabes, escúchalo aquí.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a la las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Vamos, que estamos de copa esta noche en El Larguero.
Cadena SER, número uno en deporte.
Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
29º Festival de Málaga, del 6 al 15 de marzo. Málaga despliega de nuevo la gran alfombra roja del cine en español. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y compra tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Colabora Cadena SER.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Vamos a cambiar el paso, si la actualidad nos lo permite. No puedo prometerles nada, ¿eh? No puedo prometerles una hora y 10 minutos que nos queda sin que nos interrumpa algo de la actualidad, pero vamos a intentarlo. Vamos a tomar todos aire. Brian Pérez, buenos días.
Buenos días, un descansito, ¿no?
Un descansito.
Llevamos un trote que
llevamos una mañana, Entonces vamos a ver si hasta las 12:20 podemos hacer lo que tenemos planeado.
Eso sí, ha quedado el abierto para ponerle un lazo, ¿eh?
Ha quedado muy bien y además con muchas reflexiones muy interesantes, mucho análisis, que es lo que también hace falta en estos días, mucho análisis y mucho contexto, y eso es lo que hemos intentado en este abierto que ha durado toda la vida.
Si la gente tiene un ratito a lo largo del día o por la tarde que se meta en podcast para recuperar el abierto, porque ha habido de todo, reacciones europeas, internacionales, políticas,
bueno, entrevistas,
vamos, se ha pasado medio consejo de ministros sí, por el abierto,
sí.
O sea que vamos, oportunidad de pasarlo bien y de entretenerse con el podcast van a tener. Y me he querido quedar con dos reflexiones del abierto, Ángels, porque después de la contundencia de ayer de Donald Trump en esa amenaza en la Casa Blanca, igual de contundentes han sido nuestros analistas de hoy. Mariola Urrea, por ejemplo, que para ella la amenaza de Donald Trump va más allá de lo comercial. Ella se ha querido centrar en un problema relativo a las bases de Estados Unidos en España.
Tiene que ver no tanto con lo comercial, tiene que ver con otra circunstancia que está íntimamente unida con la decisión de Estados Unidos. Es qué ocurre si en un momento determinado Estados Unidos decide deslocalizar las bases que tiene en España. Y creo que esto no es un escenario irreal.
Y tras el discurso del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa, de la declaración institucional, recogía el guante Ignasi Guardans y nos comentaba que para él la clave del discurso estaba en la exigencia, no solo a Israel y a Estados Unidos, sino también a Europa.
Exigencia no solo a Estados Unidos e Israel, que también, sino exigencia a la Unión Europea, ¿eh? Porque meter en el mismo saco aquí lo de Groenlandia está muy bien. Oiga, usted salió a defender a Dinamarca por una amenaza en un tuit y ahora no me va a defender a mí, que me está amenazando por aplicar el tratado con Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? España va a tener que ser contundente, está ejerciendo sus derechos, está defendiendo lo que Europa ha defendido toda su vida, y Europa tiene que en este momento que ponerse seria con esto.
Muy bien. Vamos a intentar.
En el poquito magazine que nos va a quedar.
Vamos a intentar hacer lo que nos queda.
Esperemos que nos quede.
Venga,
¿no?
Que nos
bueno,
queda.
Yo creo que sí, ¿eh? Lo vamos
que
a intentar.
Que nos quedan dos cosas muy chulas.
Nos queda por delante el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé, en el que vamos a viajar a 2002, a la antigua pasarela
Cibeles.
¿Habías
nacido tú?
Hombre, en el 2002 sí, yo nací en el 93, por
vale.
Favor. a la antigua pasarela Cibeles, la actual Fashion Week, con un desfile de sogas al cuello y capuchas de tela en la cabeza que cambió para siempre la imagen de la moda, un desfile de David Delfín que recordaremos en unos minutos con Ana Uslé. Y después la charla nos visita Antonio Najarro, bailarín y coreógrafo, ganador hace unas semanitas en los Juegos Olímpicos de Invierno de una medalla de plata.
Pero él no patinaba.
Bueno, pero diseña.
Ah, vale, no es que tal como lo has dicho ganador de una medalla de plata, parecía que él hubiera patinado.
Bueno, pero si diseñas la coreografía también te puedes llevar la medalla.
Ya, pero era por especificarlo.
Bueno, lo dejamos ahí especificado y vamos a hablar con él del baile y del resto de sus proyectos por delante, que no son pocos.
Y del patinaje sobre hielo.
Y del patinaje sobre hielo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy. De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
¡Valorado!
En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
Y otra... ¡Valorado!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mars al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
En Benigar, disfruta ahora de las ofertas de BMW Renting con todo incluido. Descubre el BMW X1 híbrido desde 480 euros masiva o el BMW X3 híbrido desde 535 euros masiva. Condiciones válidas para renting de 60 meses y 10.000 kilómetros año, con entrada de 5.000 euros masiva para pedidos hasta el 31 de marzo o fin de existencias. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Cadena Ser, hoy por hoy, Ángels Barceló.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
11 y cuarto de la mañana, 10 y cuarto en Canarias, vamos a dar la vuelta al reloj, comienza el pretérito pluscuamperfecto, empezamos a echar la vista atrás para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar o para descubrir, en el caso de algunos, de muchos, cómo sucedió algo que nos marcó y este tiempo ya pasado lo conjugamos con la ayuda de Ana Uslé. Hola, Ana.
Hola, Ángels.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Mira, si te digo la fecha a la que viajamos, yo creo que quizá no te diga mucho. 13 de septiembre de 2002.
No me dice mucho, efectivamente.
No, Vale, pero bueno, te voy a llevar a la pasarela Cibeles, a un desfile con modelos que llevan sogas al cuello y capuchas de tela cubriendo sus rostros.
Desde luego, si pretendía llamar la atención, provocar y escandalizar, lo ha conseguido con sus propuestas, pero no precisamente de moda, sino por los aditamentos que había colgado y colocado a las modelos. La mayoría a punto de caerse en pleno escenario entre pitos y abucheos. Otras decidieron quitarse la degradante y horrorosa capucha y además lo hicieron bastante enfadadas.
Recuerdo perfectamente la polémica, recuerdo ese desfile y por supuesto recuerdo a su creador.
El causante de la polémica, este hombre, el modisto David Delfín, que debutaba en la pasarela.
Sí, ese día era su debut en la pasarela Cibeles. Muchos conocimos su nombre entonces. Cuando los informativos y los titulares escandalizaban con su propuesta, David Delfín cambió la moda.
Conjugamos entonces su figura y aquel polémico desfile de las sogas en la pasarela Cibeles, así que empezamos por la tercera persona del singular, él.
Él, Diego David Domínguez Fernández.
Bueno, me encantan los delfines, coleccionaba cosas y, no sé, tenía anillitos y colgantes y camisetas y, no sé, los amigos me llamaban el delfín, ¿sabes? Como David el delfín, no sé, como era como una especie como de apodo.
Nacido en Ronda, criado en Marbella, llegado a Madrid, desde pequeño, su amigo Pepo Nieto.
David Delfín es un artista, así, de forma categórica. Creo que podría haberse dedicado a cualquier cosa, es más conocido por el mundo de la moda, pero David ha sido actor, pintor, yo creo que era un artista total. Y aparte de eso, era un tío divertidísimo, uno de mis mejores amigos. Y David tenía una cosa valiosísima, que es que nos hacía ver en cualquier cosa la belleza. Y esta cosa, esta mirada única, especial, que él tenía, nos la transmitía a todos.
Brujería. La pintura y las artes escénicas le traen como a Pepón a Madrid y empieza a trabajar y actuar en locales como Corazón Negro, Morocco, Estela, y a tejer una red de amigos con el pegamento de la creatividad.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, la primera, alguien que destacaba de manera especial, Bimba Bosé.
Desde el Corazón Negro, que tienes que conocerle, que vais a encajar perfectamente. Se llama David Delfín. David vio en mí, supongo, un conejillo de indias en el que hacer todo tipo de pruebas, y yo estaba dispuesta porque a mí la verdad es que me encantaba.
Esa amistad, Cristina.